Hola oyentes de Radio Sefarad, vamos con las noticias diferentes de los lunes para empezar la semana.
Eso, para empezar con energía, con buenas vibraciones, con buenas sensaciones sobre la pista que diría Nadal, la pista radiofónica.
Cosas diferentes para alegrar este inicio de semana y salirnos un poco de esas noticias políticas que acostumbramos a traer a lo largo del resto de la semana.
Claro, esas noticias también interesantes que se caen, digamos, de la agenda cultural diaria o del cuerpo informativo de nuestras noticias, como dice Alex. Y como siempre, comenzamos mirando al pasado con nuestras efemérides.
Eso es, vamos con un día 19 de septiembre del año 1934, en el que nace en Inglaterra Brian Samuel Epstein. Fue el descubridor y mentor de The Beatles.
El 19 de septiembre de 1940, en Alemania, los nazis decretan la prohibición de trabajar para los judíos.
Y en 1988, Israel pone en órbita un satélite artificial, siendo el décimo país en lograrlo.
El día siguiente, el 20 de septiembre, pero de 1870, queda abolido el gueto judío de Roma, tras lo cual los judíos son emancipados. El gueto de los más crueles y antiguos cierra tras 315 años de existencia.
El 20 de septiembre de 1890 nace en Rusia la gran poetisa Rachel Blumstein, conocida por Rachel.
El 20 de septiembre de 1944 se crea la Brigada Judía, integrada en el ejército inglés para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Se enrolan más de 5.000 voluntarios judíos.
Un 21 de septiembre de 1348, los judíos de Zúrich, Suiza, son culpados por contagiar con la peste negra.
El 21 de septiembre de 1934 nace en Montreal, en Canadá, Norman Leonard Cohen.
Y en 1939, Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo alemana, establece el primer Judenrat, Consejo Judío, 3 semanas después de la invasión alemana a Polonia.
El 22 de septiembre de 1896 nace en Galicia Uri Zvi Grinberg, un poeta importantísimo radicado en Israel. Escribió poemas ideológicos. En 1975 obtuvo el Premio Israel de Literatura.
Un 23 de septiembre de 1914 nace en Francia Batseba de Rothschild, filántropa, fundadora de las compañías de danza Batseba y Bat Dor. Premio Israel en 1989.
El 23 de septiembre de 1919, la administración militar franco-británica en Palestina declara como idiomas oficiales la lengua hebrea junto con el turco y el árabe.
Y el 23 de septiembre de 1937 fallece Meir Dizengoff. Radicado en Palestina desde 1905, contribuyó decisivamente a la construcción de Tel Aviv a partir de 1909. Fue alcalde de esta ciudad durante 18 años.
Y ahora les hablamos de lo que es noticia, aquellas informaciones que han llamado nuestra atención y que creemos que pueden llegar a interesarles, como por ejemplo que por primera vez el Ministerio de Educación de Israel ha añadido una historia corta escrita por un autor etíope israelí para el próximo plan de estudios de la literatura del nuevo año escolar.
Sí, un libro que incluye la historia de Girma Mengitzu, un profesor de comunicación que emigró a Israel desde Etiopía. En él se describe con humor y drama el viaje de los judíos de Etiopía a Israel, el anhelo de ver Jerusalén y las dificultades en el proceso de absorción en Israel.
El doctor Mengistu declaró: "Estoy muy feliz de que hayan decidido enseñar el cuento que escribí acerca de la comunidad judía etíope en las escuelas. Este cuento es una fotografía de un momento importante en la historia de la comunidad y abre una ventana a través de la cual los hijos de Israel serán capaces de mirarnos y ver nuestro anhelo de ir a Jerusalén y vivir una vida libre y significativa".
El doctor continuó diciendo que la historia de la comunidad etíope es una parte de la historia del pueblo judío, pero cada comunidad judía es única y es muy importante dar expresión a las características y experiencias de cada comunidad cultural. La decisión del Ministerio de Educación de incluir esta historia da un lugar de honor y reconocimiento del anhelo sionista de la comunidad etíope.
La inclusión del libro en el plan de estudios de literatura se une a una renovación general que incluye también, como les hemos contado aquí en las noticias de los lunes, la historia de los judíos mizrají y sefardíes.
Bueno, y seguimos contándoles lo que es noticia. ¿Conocen ya la silla de ruedas vertical?
Seguro que algunos de nuestros oyentes sí.
Pues el caso es que la startup de tecnología israelí Up & Ride Robotics ha presentado una silla de ruedas en posición vertical autoestabilizada. La empresa ha anunciado que espera que el dispositivo llegue al mercado el próximo año. Antes de eso, Up & Ride tiene que pasar dos ensayos clínicos.
La compañía fue fundada por Amit Goffer, de 63 años, que creó, ya seguro que algunos se acordarán, un exoesqueleto robótico que ayuda a personas paralizadas de la cintura para abajo a caminar. Goffer lleva en silla de ruedas desde 1997, tras sufrir un accidente de tráfico. Nunca ha podido usar su primer invento porque sus lesiones lo dejaron con movilidad limitada en los brazos.
Sí, con su nueva silla de cuatro ruedas que utiliza un giroscopio similar al de un Segway de dos ruedas y software de autoestabilización, Goffer puede maniobrar en posición vertical sobre el terreno urbano irregular y unirse a conversaciones cara a cara con la gente de pie. La dignidad, la autoestima y sentirse como parte de la sociedad de nuevo es un efecto psicológico muy fuerte, ha afirmado Goffer.
Bueno, pues un invento muy interesante. Seguro que le será útil a muchísima gente en todo el mundo.
Desde luego que sí, una curiosa innovación.
Y ahora les damos la bienvenida a nuestro concurso sin premio.
Vamos allá con la frase de la semana, pero antes vamos a revelar quién dijo: creo que la literatura tiene algo más que hacer que divertir. Debe tener razón.
Bueno, lo dijo el gran Max Aub y bueno, era una frase interesante, casi tanto o igual que la de esta semana, que es, Alex.
Para sentirse valorados, aunque solo sea de vez en cuando, puedes hacer una buena obra. Es un sentimiento absolutamente maravilloso.
Bueno, si saben quién ha podido enunciar esta frase tan motivadora, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Creo que nunca hemos estado tan rockeros en las noticias de los lunes. Bueno, sí, con Jordi, que también le gustaba.
Sí, a Jordi, desde luego, la guitarrita, tanto escucharla como tocarla,
sí,
siempre
sí,
le gustó.
Sí. Bueno, pues esto que están oyendo es la versión que hizo Brian May en el concierto de Queen en Tel Aviv.
Estuvo allí con Queen, con un, bueno, ya lo están escuchando, una
potentísimo
versión totalmente diferente y bueno, que animó mucho al público de allí de Tel Aviv.
Pues sí, una versión del Habana Águila. Nosotros les proponemos otras para que visiten nuestro archivo sonoro, ese en el que recopilamos miles de horas de temas de interés judío y que, bueno, siempre nos gusta que ustedes revisiten. Así que al ritmo del Habana Águila, pues eso, les reiteramos esa invitación.
Y vamos ahora con el Será Noticia. Ahora que se acerca la cuarta edición consecutiva del Club de Lectura sobre el Holocausto, que dirigen Javier Quevedo y Javier Fernández, y que tiene, como saben, su correspondencia sonora en el espacio del mismo nombre de Radio Sefarad.
Sí, nuestros queridos compañeros Quevedo y Fernández dicen que esperan que no tanto que los lectores sepan sobre la historia del mismo, sino que accedan, del mismo se refieren al Holocausto, sino que accedan a buena literatura y a reflexiones sobre hechos de plena actualidad, los peligros del totalitarismo, la necesidad de recordar que nos hace humanos, la condición de ser víctima o verdugo, la lucha eterna contra el racismo y el antisemitismo, o acercarse a los engranajes en la planificación del exterminio de una comunidad inocente.
Y les contamos cómo es el funcionamiento del Club de Lectura, que es muy sencillito. Se proponen 6 títulos a razón de una lectura al mes. 10 participantes pueden contar con el préstamo del libro y otros 3 pueden participar si lo consiguen por sus medios.
Perdona, Alex, cuando se habla de préstamo del libro es que este club de lecturas del Holocausto está conectado con las bibliotecas municipales madrileñas. Tanto Quevedo como Javier Fernández son bibliotecarios.
Perfecto, pues ahí ese apunte. Y bueno, a raíz de ese préstamo, pues en una reunión mensual que se hace presencialmente, intercambiarán sus opiniones sobre las lecturas de las que previamente habremos dado pistas con guías, artículos y otras referencias descargables en el apartado del club dentro de la web. Anoten ahí www.lecturasdelholocausto.com. También el correo electrónico, las entradas a los posts de cada lectura serán un medio de comunicación permanente de los participantes y los coordinadores.
Las reuniones presenciales serán en Centro Sefarad Israel y en la Biblioteca Julián de Vargas, que está en pleno centro, muy próximo al Palacio de Cañete, y es maravillosa. Es una biblioteca reformada en un edificio histórico preciosa. Bueno, Memorias de un antisemita, si esto es su nombre, o Dora Bruder, son algunos de los títulos que serán estudiados y disfrutados en el club. En esa web que les comentábamos antes y que les ponemos, por supuesto, en nuestro Leer Más, pueden encontrar toda la información por si se animan a participar en esta cuarta edición, que seguro que será tan interesante e enriquecedora como las anteriores. Y estén atentos además al inicio del Festival de Cinema Jueu de Barcelona,
que comienza el 20 de septiembre a las 8 de la tarde en la Filmoteca de Cataluña. Ya saben, una oportunidad única para disfrutar de las mejores películas y documentales de autoría o temática judía en formato gran pantalla.
Claro, Alex, porque a veces nos llegan esas películas que nos interesan, pero no sé, a nuestras tabletas,
¿no?,
o en internet.
Eso es.
Pero no podemos ir al cine y a disfrutar y luego comentar cuando salimos de la película. Y esto se puede hacer en el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, que empieza este 20 de septiembre. Nos da muchísima envidia a los que puedan ir, por ejemplo, al estreno en España de la película de Natalie Portman, de la primera película de Natalie Portman como directora, Una historia de amor y oscuridad, a ver los documentales que se presentan, de los que ya nos habló Daniela Rosenfeld en una entrevista que le realizó Jorge Rosenblum, y en la que, bueno, podrán recordar todos los detalles del programa de este maravilloso Festival de Cinema Jueu, que alcanza ya su 18ª edición.
Pues ya saben, si pueden, acudan a la cita del Festival de Cinema Jueu de Barcelona.
Bueno, ya habrán visto nuestra portada, protagonizada por Juliana Margulis. Seguro que la recuerdan en su papel de enfermera súper enamoradísima de Josh Clooney.
¿Cuántas noches,
en urgencias?
Urgencias.
Sí, cuánto lloraba la pobre, qué infeliz era. Bueno, lleva 7 años de su vida caminando ahora junto a otra protagonista, Alicia Florrick, una abogada y esposa que ha tenido que aprender a reconstruir constantemente su vida. Juliana Margulis es la protagonista de The Good Wife, basada en la historia en real del gobernador de Nueva York, Elliot Spitzer, quien dimitió de su cargo por haber contratado los servicios de una prostituta. Ya saben, algo imperdonable para los votantes americanos. Ella, su esposa, estuvo con él en la ya clásica rueda de prensa del político americano con la pobre esposa al lado. Bueno, y este es el punto de partida de esta serie maravillosa en la que, bueno, en la que está basada el papel de Margulis, que representa de alguna manera a la esposa del exgobernador de Nueva York.
Sí, en este papel como protagonista y productora de la serie The Good Wife le ha valido, entre otras cosas, alzarse con el premio Emmy y un Golden Globe, un globo de oro, gracias a su interpretación en este drama.
Bueno, ya la serie lleva 7 temporadas, está a punto de acabar y bueno, ya ha comentado, por ejemplo, que cree que es un enorme lujo hacer una serie de televisión porque el actor o la actriz crece con el personaje, a diferencia de lo que sucede al hacer una película o una obra de teatro, en donde hay un comienzo, una mitad y un final. Y la verdad, dice Margulis, es que descubrí mucho sobre Alicia y mucho sobre mí misma, algo que permanecerá siempre muy cerca de mi corazón.
Pues sí, entre muchos de sus fans tiene como fan también a Hillary Clinton. Sobre esto, Margulis dice que, bueno, sí, conocí a Hillary, la presenté un par de veces y soy partidaria de ella.
Ya sabemos que no va a votar a Trump.
Seguro. Dice, también conocí a Michelle Obama, que iba a estar en la serie, y al final Valerie Jarrett terminó interpretando el papel. Pero nunca me animaría a preguntarles nada a ninguno de ellos sobre el show. Creo que es fantástico que vean la serie. Sé que Silda Spitzer no ve el programa, y no la culpo. Odiaría pensar que alguien que ha estado en la misma situación de Alicia no sintiera que estamos haciendo todo lo posible para presentarla de una manera positiva y no negativa.
Bueno, pues desde aquí les recomendamos que vean The Good Wife. Yo voy por la cuarta temporada.
Bueno,
estoy muy enganchada.
Tienes todavía mucho,
todavía me
queda
mucho,
capítulos,
sí,
por ver.
Y además hay personajes judíos muy interesantes como Ellie Gold, que es el asistente de comunicación del ex marido, bueno, del ex marido de Alicia, que se presenta de nuevo, reinicia su carrera política y es un personaje maravilloso.
No he
de
tenido
Ellie
oportunidad
Gold.
De verla. Echaré un vistazo para
sí,
ver si la, me engancho a ella.
Se la recomendamos siempre, que eso no les impida oír Radio Sefarad,
eso
claro.
Es, están siempre atentos a la cita con Radio Sefarad.
Exacto.
Y a disfrutar de todos los audios que dejamos en nuestra página web.
Y nada, que tengan una buenísima semana.
Eso es.
Y como siempre, les damos muchísimas gracias.
Muchas gracias y mucha fuerza para eso, para comenzar y continuar con la semana que entra hoy.
Buena semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.